Muy buenos días, vamos ya por último día del mes. Los hay que apuran esta jornada de vacaciones, los que las empiezan hoy en todo caso. Festividades San Ignacio de Loyola, siempre hay clásicos que se reservan el mes para sus vacaciones. Bueno, esto hace ya muchos años que ha ido cambiando, se reparten, se van cogiendo de forma más escalonada y en agosto no se para nada o casi nada. Se acaba este julio tan atípico que ha estado marcado por las elecciones del 23J y que nos ha dejado un escenario que no se aclara. Sigue sin haber gobierno viable a la vista. Para los que estéis de vacaciones, para los que hayáis vuelto o lo vayáis a hacer hoy, ¿alguna novedad que aporte algo de luz a los resultados de las elecciones de hace justo una semana? Bueno, las novedades son en parte esperadas, pero sí que contienen claves que hay que desmenuzar bien para conocer en qué punto nos encontramos. Lo último es un cruce epistolar, un intercambio de cartas domingueras entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Se adelantaba el líder del PP y en el encabezado le recordaba lo evidente. El Partido Popular ganó las elecciones generales. A veces lo más obvio es necesario resaltarlo. Y ocurre en este caso, porque la izquierda ha venido expandiendo una imagen del PP presentándolo como el gran derrotado de los comicios. Y no. Tras el recuento del voto exterior y ese diputado al añado de Madrid, el PP saca 16 escaños al PSOE. Esto para los que siguen tratando de desviar la atención. Recordado lo evidente, ¿qué le pide Feijóo a Pedro Sánchez en esa carta? Una reunión. Un encuentro. Que permita vías de acuerdo entre los dos partidos más votados. Son casi 16 millones de votos entre los dos. El 60% de los sufragios. Y el líder del PP apunta a esa gran coalición que funciona sin grandes estridencias en Alemania. Feijóo tiene que intentarlo. Y lo ha hecho aún sabiendo que los números solo le salen con caminos ahora mismo imposibles. Y lo tiene que hacer porque no podemos permitirnos un bloqueo. Ni un bloqueo, ni tampoco volver a depender de partidos extremos y separatistas. A los que ahora hay que sumar uno más, Junts. Bueno, y luego Feijóo le planteaba a Sánchez que como ellos han ganado las elecciones el pasado domingo, el PP debe gobernar. Este es el planteamiento. A Sánchez la carta le ha llegado en plenas vacaciones en la residencia real de La Mareta. Y te puedes imaginar cómo la ha leído. Con sorna, con carcajadas, con risas. Y sobre todo con ese aire de superioridad permanente con el que Sánchez acostumbra a tratar a sus rivales políticos. ¿Qué quieres que ponga fin a mis vacaciones? Venga, hombre. No molestes. Esta semana ni estoy ni se me espera, ha venido a decir Sánchez. Y luego el tono, sí, lleno de reproches, que también es marca de la casa. Le da largas a Feijóo. Y le dice que no cuente con él para reunirse hasta que no se constituyan las Cortes. Es decir, hasta el 17 de agosto, nada. Conclusión, Sánchez quiere que el PP y que Feijóo se vayan cociendo poco a poco hasta agotar todas sus acciones de gobernar. En ese momento, emergerá como el gran salvador de la patria. Y le dirá al rey: Su Majestad, ya tengo los apoyos. Feijóo no los tiene. Aquí estoy yo. Bueno, esto es lo esperado. Sánchez sabe que el tiempo juega a su favor. Y más conociendo que rechaza de plano ese posible gobierno de coalición. Bueno, ni te cuento ya una abstención que permita gobernar al partido más votado. Sánchez es el del no es no. Pero hasta el final, ¿eh? Hasta las últimas consecuencias. Como hizo en 2016 con Mariano Rajoy.
Yo escucho a Mariano Rajoy abogar por la gran coalición. Y yo le digo, no es no, señor Rajoy, no es no.
Cambiamos Rajoy por Feijóo, cambiamos un gallego por otro, y el mensaje, 7 años después, es el mismo. Es más, ahora la situación es más favorable a Pedro Sánchez. No tiene ningún tipo de contestación interna dentro del propio Partido Socialista. Ya se ha encargado él de eliminar cualquier atisbo de crítica. y no la esperen entre los nuevos diputados que van a ir recogiendo sus actas a partir de hoy lunes. Porque todas las listas, todos los puestos de cabeza de esas listas, los ha controlado el propio Pedro Sánchez. Y ahora se agarra a que ha mantenido el tipo, que ha crecido incluso un escaño y que ha subido cerca de 1 millón de votos respecto a las últimas generales. Pero no, hay más de todo eso. Ha hecho del no es no a cualquier acuerdo con el PP su propia marca. A partir de ahí construyó su sello de identidad acercándose a la izquierda radical y a los separatistas con tal de ni siquiera rozarse con el PP. A él no le ha dado malos resultados esa estrategia, pero claro, al conjunto de España no podemos decir lo mismo. La otra gran novedad que nos ha dejado el fin de semana es el voto cera. El recuento de los sufragios emitidos por españoles desde el extranjero. Sabíamos que el PSOE tenía que subir un nuevo pasajero a su autobús. Además de Bildu, además de Esquerra, además de Podemos, ahora Sumar, tenían que contar con Junts. Porque son decisivos. Pero ahora lo son incluso más. Porque tras el recuento de los votos en Madrid, ese diputado que ha arañado el PP y que ha perdido el PSOE, a Sánchez ya no le vale con la abstención de los 7 diputados del partido de Puigdemont. En esa votación, en esa segunda votación, tendrán que recibir un voto afirmativo del partido del fugado Puigdemont. Y eso ha llevado al expresidente catalán a sacar pecho y a recordarle a Sánchez: sabes que sin mí no eres nadie. Y como decisivo que soy, vas a pagar un alto precio. O Junts vota que sí, o el bloqueo se mantiene. Y lo que vaya a hacer, bueno, sigue siendo una incógnita. Todo va a depender de si se atienden a sus reivindicaciones personales, incluso por encima de las políticas. Las dos condiciones políticas las conocemos, amnistía y referéndum. Que como son inconstitucionales, como ahora mismo no se las puede dar, se irán modulando y se irán edulcorando para que quepan. Hace un par de semanas el fugado se desmelenaba en una entrevista en Ara, que es un periódico de corte claramente separatista. Puigdemont desconocía el escenario que finalmente se ha dado. No sabía que su papel iba a ser tan determinante. Pero entonces se adelantó y dijo que sus votos no harían presidente a Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez no será presidente con los votos de Junts. No puede serlo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero le diré una muy clara. Pedro Sánchez miente e incumple.
Esto hace apenas 15 días. Pero si entonces Sánchez era mentiroso, esta condición no habrá cambiado. ¿O unos resultados electorales pueden llevar a modificar esa opinión? ¿Va a dar Puigdemont sus votos al partido de un mentiroso? Bueno, ahora mismo la situación es incluso más compleja que en la noche del domingo 23J. Puede parecer un matiz menor, pero no lo es. No es lo mismo que Puigdemont se presente ante los suyos reclamando una abstención que un sí para el PSOE. Y en el otro extremo lo mismo. Para Sánchez el precio que va a tener que pagar no es el mismo con ese sí que con una simple abstención. Por cierto, al hilo del recuento del voto del extranjero, PSOE ha estado todo el domingo enredando. Después de que el escrutinio otorgara el diputado 16 por Madrid al PP, que le hace sumar un total de 137 escaños en el Congreso, lo primero que dijo el PSOE es que iban a recurrir a la Junta Electoral Provincial. ¿Para qué? Para que volvieran a revisar los 30.000 votos nulos que ha habido en esta circunscripción. Cuando la Junta Electoral Provincial les dijo que no cabía tal revisión porque se había comprobado con el suficiente detalle y eran nulos, completamente nulos, que era una especulación de los socialistas, ahora dicen que van a recurrir a la Junta Electoral Central. Bueno, esto lo hace el PP o Vox. Y ya están todas las terminales mediáticas de la izquierda acusando a la derecha de poner en cuestión la democracia y el propio sistema electoral. Lo hace el PSOE y no. Hay que verlo con total normalidad. Tampoco sorprende. Esto es lo de siempre. Bueno, vamos a por el último día del mes de julio. Si eres de los que sale o eres de los que vuelve hoy, te vas a encontrar con los carburantes al alza. Ahora mismo, de media, el diésel está por encima del euro y medio el litro y el precio de la gasolina se va acercando hasta el euro con 70. ¿Han tocado techo o van a seguir subiendo? Bueno, desde la patronal de las estaciones de servicio, su director general, Nacho Rabadán, apuntaba esta noche en COPE que los indicadores, todos los indicadores apuntan a nuevos incrementos.
En el último mes, a nosotros, nuestros costes de abastecimiento nos han subido un 24% y el PVP solo, entre comillas, ha subido el 3%. Desgraciadamente, todo parece indicar que es así, que no hemos tocado techo y que hemos entrado otra vez en un ciclo alcista. Parece ser que ahora la cosa se empieza a poner un poco más seria. Digamos que hay varias señales en los mercados que nos invitan a pensar que los precios pueden seguir subiendo.
Lo que llevamos de mes, tanto el diésel como la gasolina se han incrementado cerca de 10 céntimos por litro. Aún así, todavía estamos lejos de los niveles que alcanzaron hace justo un año, con el diésel y la gasolina por encima de los 2 euros el litro, antes de esa bonificación de los 20 céntimos que estuvo en vigor hasta el 31 del año pasado. ¿Por qué la tendencia alcista de este mes? No hay una relación exclusiva con el precio del barril de petróleo, pero es parte del juego habitual de los países productores de crudo. Entre un puñado controlan el mercado y ahora han decidido intervenir para que suba el precio. Lo que no cambia es lo que pagas de impuestos cada vez que vas a repostar. Entre los tributos estatales y autonómicos, la mitad, la mitad de lo que te cuesta llenar un depósito de gasolina va para las arcas públicas. En el caso del gasóleo, esa cantidad se sitúa en torno al 40%.